1. Mi bisabuela nació y creció en Comitán de Domínguez. De ella tengo muy pocos recuerdos, pues además de que falleció hace más de 20 años, las únicas veces que la vi y conviví con ella fue en aquellos viajes que hice en familia a Chiapas. Pero algo que no voy a olvidar fue una de tantas historias que nos contó cuando nos recibió en su casa. Su domicilio estaba enclavado en la orilla de una calle que solía ser empedrada y que derivaba en caminos de terracería que llevaban al cementerio. La historia que ella nos contó iba mucho más atrás en el tiempo, porque según recordaba, eran sus abuelos los que decían que por afuera de esa casa pasaba una carroza fúnebre jalada por caballos. Aquel rudimentario vehículo avanzaba lento para no sacudir mucho el cuerpo. A veces solo era el sonido de sus ruedas de madera y los cascos de los caballos, a veces también el murmullo de la procesión y los cantos de los deudos lo que anunciaba la marcha luctuosa. Un día, por causas desconocidas, la carroza dejó de pasar. Cuando había algún deceso en la comunidad, eran los familiares quienes llevaban en hombros la caja al muerto. La costumbre de escuchar la carroza y salir a mostrar sus respetos al muerto se acabó de un día para otro. Las procesiones se volvieron tan silenciosas como solemnes. Pasaron muchos años antes de que se volviera a escuchar en el empedrado el rechinar de las ruedas de madera, la cadencia del vehículo y el andar de los caballos. Sucedió cuando mi bisabuela era joven, cuando tendría 10 o 12 años. Entonces ya no pasaba en el día, sino en la hora más oscura de la madrugada. Cuando transitaba por esa calle ya no venía liderando ninguna procesión. Según lo que recordaba la gente que vivió en esa época, no había chofer conduciéndola, a veces ni siquiera caballos que vinieran tirando del vehículo. Aquella carroza se movía lenta y misteriosamente por lo largo de aquella avenida con rumbo al cementerio. Evidentemente la situación había cambiado. Los dueños del carruaje habían muerto y la funeraria estaba cerrada desde hace décadas. Esto levantaba demasiadas interrogantes. Una entre ellas era: ¿a quién venía transportando la carroza? Nadie lo sabía y nadie lo quería averiguar. Se decía que a la hora en que se escuchara el pasar de la carroza, ya sea por el relinchar de los animales o porque al parecer alguien acompañaba la procesión haciendo sonar una campana, no debería haber nadie en la calle, ni asomado por puertas o ventanas. Se sospechaba que era un ataúd vacío lo que venía en la parte trasera del vehículo. Aquel que tuviera la osadía de seguir, aunque sea con la mirada, la marcha del carruaje, sería obligado a sumarse a la procesión hasta el cementerio, con la horrible posibilidad de ser metido a la fuerza en el ataúd. Así se decía que habían desaparecido varias personas. Mi abuela nos platicó que a pesar de que la gente lo contaba como una leyenda, había ciertas ocasiones en que, efectivamente, se escuchaba el paso de la carroza ya entrada la madrugada. Esa misma gente que contaba la historia como si fuera solo un cuento de niños, se encerraba temerosa en sus casas cuando se oía la siniestra procesión a lo lejos. Para salvarse de cualquier desgracia, no solo había que evitar mirar por la ventana hacia la calle, sino resguardarse en un lugar seguro en caso de que, a esa hora, por cualquier motivo, uno estuviera afuera. Como último recurso, si no había a dónde ir o los pies no daban para echarse a correr, cerrar los ojos y darle la espalda a la procesión podrían salvar. Un hermano de mi bisabuela, una persona a la que nunca conocí ni en fotos, una noche comprobó que todo lo que se contaba era cierto. Venía regresando de una fiesta. Llegó caminando solo a Comitán, aunque todo el camino de vuelta se vino acompañado. La cuestión fue que las otras personas iban a un poblado un poco más lejano y ya estaban muy cansados, por lo que no quisieron ni se pudieron desviar. Jesús entró por la calle principal, por donde minutos adelante entraría también la carroza. En el empedrado no vio a nadie, a pesar de que más o menos a esas horas la luz ardiente del velador iba y venía por lo largo de la avenida. El hermano de mi bisabuela llevaba su propia luz, de lo contrario hubiera tenido que caminar en penumbras hasta su casa. Imagínate cómo eran las calles de un pueblo hace casi 100 años. Tranquilas, vacías, oscuras. Aquel joven llegó a la mitad del camino cuando escuchó un ruido a sus espaldas. Venía lejos la carroza, venía iluminada con dos antorchas. Se cuenta que él sintió un escalofrío que lo paralizó unos instantes. Se suponía que no debía voltear a verla siquiera, pero lo hizo. No podía creer que lo que estuviera viendo fuera real. Cuando menos quería dejar que se acercara para constatar que era la misma carroza de la que todos hablaban. No podía ser otra, eran casi las 4 de la mañana, hora imposible para andar en la calle transportando cualquier cosa. Él dejó que se acercara lo suficiente para ver que, en efecto, no traía chofer ni había caballos jalándola. El carruaje de madera se movía por su propia cuenta. Había árboles dentro de los terrenos, a un lado de las casas y patios abiertos. Podría haber buscado refugio en cualquier lugar, sin embargo, cuando estuvo tentado a echarse a correr, vio que en todos lados había personas escondidas en la oscuridad, mirando la procesión. Eso nunca lo había oído de lo que la gente contaba. No eran pobladores de la localidad, perdón, corrijo. No eran pobladores vivos de la localidad. Eran personas que, como sombras, solo se veían proyectadas en lugares donde caía un poco de la luz de la luna. Imagino que había más y en todas partes, solo que esas no se podían ver. La carroza alcanzó al muchacho, se detuvo frente a él. Solo hasta ese preciso momento recordó que tenía que cerrar los ojos. Cuando lo hizo, alguna puerta se abrió y alguien descendió. El hermano de mi bisabuela sintió tanto miedo que decidió echarse a caminar con los ojos cerrados. La carroza se quedó atrás, pero aquello que descendió venía caminando muy cerca de él, casi pisándole los talones. Jesús se detuvo e hizo algo que mis abuelos siempre han dicho que nunca hagamos. Le habló a la persona que venía siguiéndolo. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? No quiero que andes tan solo en la calle oscura. Vamos, te llevo. Se dice que el muchacho dio un trago amargo y quiso echarse a correr, pero había unas manos que le apretaban con fuerza los tobillos. El esfuerzo casi lo hace caer, solo que alguien de los hombros lo sostuvo. De un momento a otro empezó a sentir que su cuerpo cedía a todo. También se sintió pesado como una enorme roca. Entre dos personas lo levantaron y lo llevaron cargando hasta el carruaje. El muchacho no se podía mover, no podía gritar, ni manotear, ni hacer nada para evitar que lo metieran a la caja. No vio a las personas que lo llevaron ahí, a pesar de que tenía bien abiertos los ojos. Cerraron la tapa y el carro continuó su lenta procesión. Cuando se acabó el empedrado, apareció el camino de terracería. Era obvio que iban rumbo al cementerio. Tampoco pudo ver lo que sucedió después porque no podía moverse dentro del féretro, pero supo que lo bajaron de la carroza, lo llevaron hasta donde había un agujero cavado, lo colocaron hasta el fondo y llenaron el hueco con tierra. El joven murió asfixiado o de desesperación. Aquí te has de preguntar cómo es que supieron lo que le pasó. Mi bisabuela tuvo un sueño y en ese sueño lo vio todo, desde el momento en que llegó al pueblo hasta que le cayó encima la última palada de tierra. Ni ella ni nadie en su familia había tenido antes un sueño que se hiciera realidad, pero como Jesús no apareció la mañana siguiente, no tuvieron de otra más que hacerle caso a mi bisabuela. Ayudó mucho que varias personas escucharon la carroza por la madrugada, solo que como era regla, no debían asomarse. Exasperados, quitaron la tierra de la fresca tumba. Destrozaron la tapa con 3 fuertes golpes, pero encontraron al muchacho sin vida, con una paralizada expresión de horror. Quedaba claro que él estaba vivo cuando lo bajaron al fondo. Cuando mi bisabuela nos lo contó, decía que ya tenía más de 50 años que no se escuchaba el paso de la carroza por las calles de Comitán. Probablemente, decía ella, ya ni siquiera queda alguien que recuerde la historia. Pero ella sí, se le grabó con fuego en el alma porque esa madrugada perdió a su hermano. Mis padres eran de mi edad actual cuando me tuvieron. En ese preciso año, mi papá me cuenta que justo se había conseguido trabajo en una funeraria. Me parece curioso que siempre me dijo que el velatorio, las salas de preparación y el crematorio eran lugares muy tranquilos. Ni él ni los demás empleados aseguraban haber visto algo ahí, tenido alguna experiencia inexplicable, haber escuchado cualquier cosa. La cuestión era que no se podía decir lo mismo de la camioneta que usaban como carroza fúnebre. Mi papá nos contó que una vez le tocó a él conducir una procesión. Se acuerda muy bien de los detalles porque además de que lo que le pasó fue espantoso e inexplicable, esa noche casi lo corren del trabajo. Desde la mañana de ese día había faltado el chofer y el acompañante porque se enfermaron del estómago. Alfonso, mi padre, no solía manejar la camioneta, pero en esa ocasión no le quedó de otra. Esa vez llegó temprano a la funeraria vestido con ropa casual. Como siempre, antes de empezar su turno se pondría su uniforme, que era una camisa polo y un pantalón de trabajo. Creo que él fue la última persona a la que le preguntaron si sabía manejar estándar. Incluso antes del evento, el gerente se fue a dar una vuelta con él para mostrarle la ruta y la velocidad a la que tenía que llevar la procesión. Tenía que ir bien vestido, así que le prestaron un traje que una familia había olvidado en un servicio una o dos semanas atrás. No sé si te interese saber que era el traje de un muerto. El caso es que a mi padre le quedó casi como mandado a hacer. A la hora de la hora, alguien más subió el ataúd, lo deslizaron, lo aseguraron, lo adornaron con un montón de flores a izquierda y derecha, así como la corona encima. Estaban a punto de iniciar la procesión con rumbo al cementerio, cuando de pronto, algo sucedió con la mamá del difunto. Se empezó a sentir mal porque recibió la llamada de un familiar que no había asistido, diciendo que siempre sí se había decidido a ir. Medio se enteró mi papá del problema que se suscitó porque 3 horas se suspendió el servicio hasta que se arregló la situación. Resulta que ese familiar que amenazó con presentarse en el entierro tenía muchos problemas con el difunto. De hecho, el rumor se corría de que algo tenía que ver con la deteriorada condición mental y física que llevaron a la muerte de la persona que esperaba paciente en la parte de atrás de la carroza. Aquel sujeto nunca se presentó. Cuando se reanudó el servicio, el cielo ya estaba muy nublado y las primeras gotas habían empezado a caer. El gerente iba a viajar como copiloto para asistir de alguna manera a mi padre, pero por la tardanza una cosa se empalmó con la otra y a final de cuentas Alfonso tuvo que manejar solo hacia el cementerio. Dice que iba a medio camino cuando se encendió la radio. Su jefe le dijo que estaba estrictamente prohibido poner música. Mi padre no se alarmó la primera vez que se prendió el aparato. De hecho, no le dio nada de importancia y lo apagó de inmediato. Pasaron unos minutos hasta que algo volvió a ocurrir. Esta vez no fue el radio, sino un ruido que venía de sus espaldas. La camioneta tenía un cristal automático que separaba la cabina de la caja, sin embargo, el mecanismo estaba descompuesto, por lo que el vidrio permanecía bajado en todo momento. El ruido podría haber sido algún objeto que se deslizó o una manija caída. Alfonso siempre trataba de encontrarle una explicación racional a las cosas. La segunda vez que se escuchó ruido, se entendió claramente cuál era su origen. Estaban golpeando desde el interior de la caja. Además de esto que se oía y se diferenciaba bien, de pronto también creyó escuchar gritos ahogados. Tú debes saber que aunque esto ocurrió hace 25 años, ya no pasaba eso de que a la gente la enterraban viva, pues en las preparaciones, entre otras cosas, drenaban la sangre, inyectaban sustancias, se aseguraban de varias maneras de que la persona estuviera bien muerta. Mi papá lo sabía, sin embargo, el sentimiento de angustia que le provocó lo que escuchó fue muy real. Una tercera vez golpearon la tapa del ataúd. Casi simultáneamente, la radio se volvió a encender. Como lo de atrás lo venía distrayendo demasiado, a tal punto en que bajó aún más la velocidad, no le prestó atención al aparato que nada más producía estática. Pero de pronto, una voz apareció en él. Abre la tapa, no puedo respirar. Toda la piel se le puso de gallina. De hecho, cada vez que lo cuenta y llega a esa parte, le vuelve a pasar. No se volvieron a oír voces articuladas en la radio, solo una pesada y dificultosa respiración. Alfonso intentó apagar el aparato, pero tan pronto como apretaba el botón y se hacía un instante de silencio, la estática volvía a aparecer y también la respiración. Sabía que era de atrás, del ataúd de donde venía eso. Mi papá dice que no podía hacer nada por tranquilizarse, por ignorar lo que estaba pasando. Estaba tan inquieto que gradual e inadvertidamente aumentó la velocidad, seguramente para llegar más rápido al cementerio, para bajarse de inmediato de la carroza. Evidentemente los familiares del muerto lo notaron. Cuando llegaron al panteón, vieron que mi papá se bajó asustado y pálido. La mamá de la persona le preguntó qué tenía, qué había pasado, por qué había avanzado rápido rumbo al final del camino, por qué no tenía aliento y se estaba comportando extraño. Mi papá dice que odió haber llamado la atención de esa manera. No lo quería decir, pero todas las miradas estaban encima de él. Es que oí que golpeaban la tapa del ataúd desde adentro. No puedo respirar, escuché decir. La mamá ordenó que sacaran de inmediato la caja y pidió desesperada, angustiada y afligida que la abrieran. Todos sabían exactamente qué era lo que iban a encontrar al levantar la tapa, sin embargo, lo hicieron. El cuerpo estaba inerte, inmóvil, plácido. El gerente se enteró de lo sucedido por una llamada telefónica que lo hizo presentarse de inmediato antes de que diera inicio el entierro. Separó discretamente a mi padre de la multitud y lo reprendió severamente. casi al final de todo el discurso que le lanzó su jefe, cuando ya se había tranquilizado un poco, le dijo que él también sentía algo de culpa por no haberle advertido que algo así podía pasar. Los otros choferes ya lo saben, ya están acostumbrados. Fue lo único que dijo. Cuando Betty estaba en la universidad, estuvo saliendo con un paramédico. Entre otras cosas, nos confirmó lo que muchos nos imaginamos. Hay veces en que la ambulancia no lleva prisa y aún así se encienden las sirenas para evitar el tráfico. Hay muchas otras cosas que podría contarte al respecto, pero creo que después habrá momento para hacerlo. Lo que hoy te quiero compartir tiene que ver con una de esas leyendas urbanas poco conocidas, que sé bien que te va a trastornar, pues desde que mis hermanas y yo la escuchamos, resuena en nuestras mentes. Jonathan decía que había ocasiones en que sabían que las personas a bordo no se iban a salvar. Aunque no lo creas, la gravedad de las heridas no siempre es un indicativo confiable de las probabilidades que tiene la persona de sobrevivir. Él y sus compañeros pueden dar fe de que hay personas que viven después de haber sufrido accidentes horribles. También hay veces en que el paciente al parecer no tiene nada y de un momento a otro pierde la vida. La primera vez que ocurrió, Jonathan no conectó los puntos. Solamente notó que un coche venía siguiendo a la ambulancia, como ocurre muy seguido. Conductores que aprovechan cuando el río de coches se abre para que circulen los vehículos de emergencia y también evitan el tráfico. Esa ocasión era muy tarde, pasaba de la medianoche, así que las vías de tránsito se encontraban casi vacías. No había motivos para que aquel coche viniera pisándole los talones a la ambulancia. Era un vehículo negro, antiguo. El exnovio de mi hermana nos dijo que la persona que trasladaban se había desmayado en la calle, pero a medio camino recuperó la conciencia. Se veía bien, tenía bastante normalidad en sus signos vitales y había demostrado con otros parámetros que tal vez solamente se había descompensado. En una vuelta, Jonathan se dio cuenta de que era una carroza fúnebre lo que venía siguiéndolos de cerca. Estaban a punto de llegar al hospital cuando la persona volvió a perder el conocimiento. Ni siquiera lograron ingresarlo a urgencias. La persona falleció unas calles antes del nosocomio. Quien contó la historia y otro paramédico lo notaron, pero nuevamente no le dieron importancia. La carroza aventó las luces altas como despidiéndose. Se quedó atrás y desapareció. No sé por qué mucha gente no es capaz de percatarse que la vienen siguiendo. Para mí es muy fácil notarlo, basta con recorrer dos o tres calles, dar vuelta en una o dos esquinas y observar que el otro coche baja y sube la velocidad a la par que tú. Así ocurrió la segunda, la tercera, la cuarta vez. Para la quinta, todos a bordo de la ambulancia ya sabían, ya habían hecho la relación entre una y otra cosa. Como eran urgencias, no podían detenerse a ver quién era el responsable, quién venía tras el volante de la carroza. Una de todas esas veces, el vehículo mortuorio apareció sin que a bordo de la ambulancia hubiera paciente en traslado. La ambulancia circulaba por toda la vacía ciudad porque estaba haciendo entregas de material de seguridad a inicios de la pandemia. Jonathan dice que se orillaron dos veces para ver por qué los estaban siguiendo, sin embargo, cuando la ambulancia se estacionaba, la carroza rebasaba y seguía su camino. Luego, más adelante los alcanzaba. Así estuvo todo el día, toda la tarde. En la noche, uno de los compañeros de Jonathan empezó con síntomas. El exnovio de mi hermana se contagió a mi hermana, me contagió a mí. Afortunadamente no tuvimos complicaciones, pero el conductor sí, y falleció. Algo que a la fecha nos hela la sangre es que Jonathan nos dijo que en esos días de pandemia la carroza estaba todo el tiempo tras de ellos, siguiéndolos sin descanso. Si te gustaron estas historias, déjanos tu like. Suscríbete para que no te pierdas los estrenos. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.